Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 22 de diciembre. A esta hora con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Pablo Iglesias ha dicho que no hay vencedores ni vencidos después de haber ganado por la mínima la consulta sobre la asamblea de febrero, se va a votar el proyecto y el liderazgo todo en uno. Dice el secretario general de Podemos que buscará acuerdos para integrar a su número dos porque hay que dar imagen de unidad, aunque Rejón recalca que hay más de un proyecto.
Quizá la imagen que ha transmitido nuestra formación política en los últimos días no ha sido la mejor y que vamos a tener que trabajar en una dirección en la que demos imagen de lo que nos está pidiendo nuestra gente, que es imagen de unidad.
Es un mandato que dice que hay dos proyectos muy equilibrados, que son complementarios y que tienen que entenderse.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informa a esta hora a las comunidades autónomas del objetivo de déficit y deuda para los tres próximos años, así como el reparto de los 4.000 millones de euros que quedan pendientes del Fondo de Liquidez Autonómica. Y en el PSOE se les ha abierto otro frente a cuenta de la lotería, y es que de 5 décimos que una administración regaló al partido, solo 2 se repartieron en participaciones para trabajadores de Ferraz. El resto se lo quedaron 3 miembros de la administración y les ha caído el gordo.
¡66.500!
4 millones de euros.
El PSOE acaba de decir en un comunicado, se ha desvinculado de la anécdota y dice que es cosa de los trabajadores. El segundo premio ha sido para el 4.536 y el cuarto para el 78.748. Y hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos ha contado qué invierno nos espera, Susana Moneo.
Un otoño muy cálido, con temperaturas más altas de lo normal.
Casi un grado por encima de la media.
Dará paso a un invierno templado. Suben los grados, pero también aumentan las lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que habrá más precipitaciones en el este de la península.
Hay una ligera mayor probabilidad, no tanto como en las temperaturas, de que las precipitaciones sean superiores a lo normal en la mitad oriental de la península y en Baleares.
Pero no es fácil que se repitan las graves inundaciones de días pasados, con lluvias que han evaluado, por ejemplo, en Mallorca en 4 días, en 600 litros por metro cuadrado. Estas fuertes precipitaciones y persistentes, explican desde la AEMET, no son normales. Se produjeron porque un anticiclón impidió que la borrasca se moviera, creando grandes diferencias de presión unida a la alta temperatura del mar.
Acabamos de conocer que un niño de 3 años ha muerto atropellado por un coche en Alcantarilla, en Murcia. Se ha escapado de la mano de la madre y el conductor no le ha dado tiempo a reaccionar.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí continúa la búsqueda del fugitivo. Las autoridades alemanas han dictado hoy finalmente orden de detención para el tunecino Anis Amri tras encontrar sus huellas digitales sobre el volante del camión. La investigación avanza lentamente. Hoy han sido registrados varios domicilios en los que ha residido temporalmente y la policía aumenta la presión sobre los círculos salafistas que podrían estar ayudándole a ocultarse. Están llevando a cabo interrogatorios, pero lo cierto es que aumentan por momento las críticas tanto a la investigación como al proceso de control de este y de tantos refugiados que han entrado al país sin documentos de identidad válidos. La oposición habla de intolerables fallos catastróficos de las autoridades, apuntando con su dedo sobre todo al ministro de Interior de Renania-Norte-Westfalia, Ralf Jäger. Se escuchan propuestas como el uso de grilletes electrónicos para que todos los sospechosos que se hayan interesado por el yihadismo queden bajo control. Y Rainer Wendt, presidente de un gran sindicato policial, ha calificado todo este debate político de vergonzoso y ha insistido en que los solicitantes de asilo a los que se les deniegue deben esperar en prisión hasta su deportación. Todo lo demás, ha sentenciado, no será más que una farsa.
Francia, París, Asunción, Serena.
Manuel Valls estaba esta tarde en Estrasburgo para darse un baño de masas, pero se ha llevado un baño de harina. El ex primer ministro recorre Francia de cara a las primarias socialistas que se celebran en enero, y cuando paseaba por la capital de Alsacia, un hombre que ha sido detenido le ha tirado harina gritando que no olvida el 49-3. Se refería al decretazo que ha permitido a Valls aprobar la reforma laboral sin el voto de los parlamentarios, una ley que desde que ha dejado el gobierno propone suprimir porque dice ahora que es demasiado brutal. Además, Airbus ha llegado a un acuerdo firme con la compañía aérea iraní para la venta de 100 aviones por un valor de 20.000 millones de dólares, y la ministra ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royal, ha inaugurado esta mañana en Tourouf la primera carretera solar del mundo, 1 kilómetro de placas solares realizadas con tecnología francesa que espera extender en Francia y el extranjero a pesar de las críticas sobre su coste y eficacia.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Estamos a la espera de que nos llegue noticias sobre la banca italiana Monte dei Paschi, que ha concluido hoy su intento de conseguir una ampliación de capital por un importe de 5.000 millones de euros y sobre la que todo apunta que tendrá que ser rescatada por el gobierno para garantizar su estabilidad. Ya en el Vaticano, el Papa Francisco ha pronunciado esta mañana su esperado discurso navideño a los miembros de la Curia Romana. Les ha hablado precisamente de la reforma que lleva realizando los 44 meses desde que fue nombrado Papa. En su alocución les ha recordado la necesidad de conversión personal, de purificación permanente y de cambio de mentalidad para que el esfuerzo no sea en vano. También hoy hemos conocido que un buen grupo de españoles está más cerca de los altares, entre ellos el beato Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, y 109 mártires de la Guerra Civil que pertenecían a la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón y que fueron asesinados por odio a la fe. El Papa los declara beatos sin necesidad de milagro. Francisco también ha reconocido las virtudes heroicas de la religiosa Sebastiana Giadó y del laico Isidoro Zorzano.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En un cambio radical con la actual política exterior y de defensa de los Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump quiere reforzar y ampliar en gran medida la capacidad nuclear de los Estados Unidos. Como no, en un tuit, Trump habla de este refuerzo y esta ampliación hasta que el mundo recupere la cordura en cuanto a las armas nucleares. El presidente electo recibió ayer un briefing sobre la necesidad de modernizar la capacidad nuclear estadounidense. El tuit de Trump llega tan solo horas después, además, de una declaración del presidente ruso Vladimir Putin, que afirma que Rusia tiene que reforzar la capacidad militar de las fuerzas nucleares estratégicas. Antes de abordar el tema nuclear, Trump había exigido al presidente Obama que Estados Unidos vetara en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución presentada por Egipto exigiendo a Israel la paralización de nuevos asentamientos. Ante la posible abstención de Estados Unidos, Trump exigía a Obama su oposición, pero la resolución que se iba a votar esta tarde ha sido finalmente retirada por Egipto.
Son las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves, a esta hora, en la primera hora de la linterna, dedicamos tiempo a los emprendedores, a los nuevos empresarios que tenemos en España, que tenemos muchos, menos mal, que deciden hacer realidad su sueño de crear su propia empresa. Primer invitado de esta tarde, Belén.
Pues nuestro primer invitado, Juan Pablo, ha conseguido sacar adelante la segunda edición del concurso Las Ideas Se Mueven, con mucho éxito, concurso que ha ido de la mano de la Fundación Universidad Empresa y Endesa.
Ángel Ruiz es director de Innovación y Emprendimiento de la Fundación Universidad Empresa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido a La Linterna.
Gracias.
Tenéis un concurso que se llama Las Ideas Se Mueven. ¿En qué consiste?
Sí, es un concurso que hemos puesto en marcha la Fundación Universidad Empresa y Endesa, las dos entidades juntas, con el objetivo de fomentar la creatividad y la innovación en los jóvenes, sí, que un día formarán parte de esta empresa o de otras.
Bueno.
Es un concurso en tres movimientos, en, sí, tres fases.
Ajá.
En una primera recogemos ideas por parte de los universitarios. Hay una preselección de esas ideas y ya pasamos a una segunda fase en la que los chicos desarrollan esa idea y además lo hacen de una forma curiosa, que es montados en un coche eléctrico que recorre,
¿ah, sí?,
la ciudad de Madrid.
¿Y tiene muchas ideas?
Presenta algunas.
Ideas. Vale, ahora hablamos de ellas. La primera edición tuvo lugar en Barcelona, la segunda en Madrid y la tercera en otra ciudad distinta, ¿no?
Sí, efectivamente, la política de Endesa es llevar este proyecto a alguno otro de sus territorios. Sí. Lo que pasa es que aún no se ha determinado cuál va a ser la...
¿Cuántos proyectos han querido formar parte de este concurso este año?
En esta ocasión han participado 217 proyectos.
Nosotros 217. ¿De estudiantes todos?
Sí, de estudiantes universitarios y de formación profesional.
¿Y ha ido mejor una edición después que la otra? ¿Se va mejorando?
Sí, pues en cuanto a números, sobre todo, esta edición ha superado a la edición pasada. También es lógico, teniendo en cuenta que la población universitaria de Madrid es mucho mayor que la de Cataluña.
Bueno, claro. ¿Y qué tipo de proyectos de ideas son los que presentan los alumnos y las alumnas?
Pues todo tipo de ideas, siempre que estén relacionadas, que es uno de los requisitos de participación, con alguno de los compromisos de Endesa. Compromiso, sí, con la innovación tecnológica, yeah, con la excelencia en la atención al cliente, en la protección del medio ambiente.
¿Y qué carrera tienen que estudiar?
Cualquiera.
¿Incluido periodismo?
Incluido periodismo.
Así también.
No sé decirte si ha habido ideas.
Pero en general, ¿de qué facultades son, fundamentalmente? fundamentalmente.
Suelen ser más de facultades técnicas.
Ajá. Proyectos que tengan que ver con la energía eléctrica. Por ejemplo, a ver, pon algunos ejemplos. Tenemos uno aquí en el estudio. Yo no sé si saludar ya a nuestra invitada para poner el primer ejemplo. A ver, Belén, cuéntanos quién está con Ángel. A ver.
Pues se trata de la ganadora de Las Ideas Se Mueven. Actualmente se encuentra cursando el máster de eficiencia energética que se da en la Escuela de Minas y Energía y ha sido premiada, Juan Pablo, con 3.000 euros y una beca en Endesa a través del programa Bridge de la Fundación Universidad Empresa.
Laura María Martínez, que es la ganadora del concurso Las Ideas Se Mueven. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola,
acércate al micrófono, porque aquí la energía la tienes que transmitir a través del micrófono. Vamos a ver. ¿Eres estudiante de...?
De máster de eficiencia energética.
Pero has estudiado en ingeniería.
Sí, estudié Ingeniería de la Energía en Valencia y sí. Ahora me he venido aquí a hacer el máster.
Ah, yo pensaba que habías estudiado Ingeniería de Minas. No, no.
No, no.
Ingeniería de la Energía. Ajá, ¿en qué curso? ¿Has terminado ya la carrera?
Me falta presentar el proyecto del máster.
Ajá, y te preguntaste a la segunda edición de Las Ideas Se Mueven, ¿no?
Exacto.
Y a ver, cuenta tu idea, ¿cuál es?
Pues propongo reaprovechar frío residual de las plantas regasificadoras.
A ver. Frío residual de las plantas regasificadoras. En Ferrol estuvimos hace poco en una planta, hablando de una planta regasificadora, ¿sí? Por cierto. Y a ver, ¿cómo haces eso?
Pues mira, hay varios elementos en la planta, sí. Entonces yo me centro en el último, que es un gran intercambiador de calor. Entonces ahí es, digamos, donde se produce el flujo de frío,
sí.
Que lo que se hace ahora es que se recoge con una corriente de agua y se está virtiendo al mar. Entonces mi propuesta es hacer un bypass a ese intercambiador y recuperar el frío. Y con ese frío, a través de otra corriente, llevarlo a pueblos cercanos para usarlo en edificios para refrigeración. Y sustituir el aire acondicionado.
Espera, que voy a cerrar la boca. ¿Cuántos años tienes tú?
23.
23. ¿Cuándo empezaste a pensar en esto que acabas de contar también?
Hace 2 años.
Hace 2 años. ¿Y cómo se te ocurre? ¿Por qué se te ocurre? ¿Por qué te fijas en ese frío que se pierde y que tú puedes recuperar para suministrar energía a poblaciones cercanas?
Pues cuando estábamos en cuarto de carrera hicimos una visita a una regasificadora, a la de Sagunto.
Sí.
Y bueno, nos explicaron cómo funcionaba, nos dieron varios datos. Y al volver a las clases, el profesor que nos llevó se quedó con el dato del frío. Y dijo, aquí yo veo un potencial muy grande tal, y lo propuso como un proyecto de carrera.
Sí.
Entonces me pareció muy interesante y le dije, Carlos, me interesa hacer proyecto contigo.
Ah, ¿sí?
Y nos pusimos a investigar, a ver, o sea, solo sabíamos que se perdía mucho frío.
¿Solo sabías eso?
Sí, entonces dijimos,
¿y por
bueno,
dónde
vamos
empezaste?
A, vamos a ver.
¿Y pusiste algo? A ver por dónde se pierde el frío. ¿Cómo es?
Bueno, pues pedimos datos, estudiamos el potencial que había durante un año.
¿Y cuándo se te ocurrió la solución? ¿Hace poco?
Bueno, no, hace 2 años lo presenté como proyecto de carrera.
Ya. Pero ¿cuánto tiempo tardaste en llegar a la conclusión, a la solución?
9 meses, todo el curso estuvimos trabajando.
9 meses hasta que llegaste a la solución.
Sí.
¿Y la solución has dicho que es hacer un bypass para que no se, para cogerlo?
Sí, hacer un bypass y poner otro intercambiador. Ya. Digamos, ahora hay uno, pues poner otro en paralelo. Y de ahí recuperar
lo que se pierde.
Exacto.
Ya. Y entonces luego, bueno, tienes el proyecto y lo presentas aquí, te vas aquí, llamas a Ángel y dices, yo tengo una idea, ¿no? Y fuiste, ¿no?
Exacto.
¿Y qué pasó?
Pues, bueno, vi la convocatoria por Facebook, sí. Y dije, voy a presentarlo porque creo que mi idea encaja y puede valer aquí. Ajá. Entonces rellené el formulario, sí. Y, bueno, un día a punto de irme a casa después de trabajar, me llamaron por teléfono, Laura, enhorabuena, y me quedé como, qué ganado. Y me dijo, soy Luisa de la Fundación Universidad Empresa.
¿Y crees que puedes hacer una empresa con esto?
Bueno,
Es posible.
Sí, yo creo que...
Échale una mano, Ángel. ¿Es posible hacer una empresa con esta idea?
Me supera un poco, viendo la información que ella maneja, me supera. Pero, por supuesto, y si no es una empresa, desde luego está claro que Laura es una emprendedora. Si no lo es en su propia empresa, lo será dentro de otra empresa, será una intraemprendedora.
Uh-huh. ¿Y ahora qué vas a hacer? Después de haberte inventado esto, ahora que te has puesto por delante, ¿qué vas a hacer?
Pues, no sé, la verdad que ahora que acabo el máster, pues...
¿Qué
no
quieres
sé.
Tú qué quieres ser de mayor? Aparte de lo que ya
Uy,
de lo que ya has hecho.
¿Qué
quieres ser de mayor? ¿A qué te quieres dedicar aparte
pues,
de esto?
Pues claro. Me gustaría dedicarme al campo de la eficiencia energética, sostenibilidad.
Ajá, ¿crees que ahí hay mucho terreno, hay trabajo ahí en
Desde
el futuro?
Luego, sí.
¿Por qué? ¿Por qué hay trabajo? A ver.
Porque bueno, o sea, yo creo que en el modelo en el que estamos ahora, que cada vez hay más industria, la gente demanda más servicios, en vez de suplir eso creando nuevas centrales de generación eléctrica, creo que es más interesante y más inteligente reaprovechar toda la energía que se está perdiendo. O sea, lo que se usa mal, usarlo bien. Así no hay que poner nuevas plantas, sino simplemente con lo que tenemos un poco más ya podemos seguir funcionando sin llenar todo de centrales.
O sea, que la eficiencia es el futuro.
Yo creo que sí. Bueno, sí. Yo estoy convencida de ello.
¿Estás convencida? Bueno, sí. Lo acabas de demostrar. Es un prodigio esto, ¿no, Ángel?
Sí, además,
años, ¿no?
Efectivamente. Y además es una suerte porque como parte de su premio por haber ganado este concurso, ella va a estar haciendo una estancia en prácticas en Endesa y pues seguramente tendrá oportunidad de seguir trabajando sobre esta idea, incluso
¿Cuántos jóvenes me has dicho que se apuntan a todo esto? ¿Cuántos jóvenes has dicho?
Pues 217 proyectos hemos contado en esta edición.
Y todos relacionados con la energía y todos tan jóvenes como ella.
Sí, porque todos tienen que ser estudiantes y están más o menos, puede haber alguno un poquito más mayor, pero básicamente más, incluso más jóvenes.
¿Hay mucha competencia en tu sector o no? ¿Hay muchos proyectos buenos o no?
Bueno, sí, ahora hay mucha gente buena en todos los campos. Y en el mío la energía ahora se trabaja muchísimo. Es un campo en auge.
Sí, señor. Bueno, pues pues muchísimas felicidades, porque en 23 años y haber ganado este premio y tener esas ideas, pues bueno, que sigas trabajando y que te seguro que tienes trabajo y además yo creo que crearás tu empresa, ya lo verás. Ya verás cómo sí. Te agradecemos mucho tu presencia aquí, Laura María Martínez, ganadora de este concurso Las Ideas Se Mueven. Gracias,
gracias
hasta siempre.
Vosotros.
Y gracias también a Ángel, Ángel Ruiz, director de Innovación y Emprendimiento de la Fundación Universidad de Empresa. Gracias por estar con nosotros en La Linterna y contar este proyecto y a seguir innovando y a seguir creando proyectos. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Adiós. Los emprendedores en La Linterna, en la cadena COPE.